Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio, Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y buen inicio de semana a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto comenzar el día con ustedes. Como siempre decimos por acá, soy Exil Arjona. Le paso ahora los buenos días, el abrazo a mi colega Ricardo Espinosa, que lo tiene ahí también para ustedes y para todos los que hacen Martí Noticias AM.
Gracias por el abrazo, Exil Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Estamos comenzando semana, lunes 7 de octubre, Día Mundial del Hábitat, Día Mundial de la Arquitectura y, como si fuera poco, Día Mundial del Algodón. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y la tormenta tropical Milton, que se formó en el Golfo de México el sábado último, alcanzó la categoría de huracán ayer en la tarde, al tiempo que avanza en dirección a la Florida, afectando zonas de México, Cuba y las Bahamas. Según el Centro Nacional de Huracanes, es de esperar que el organismo ciclónico se intensifique rápidamente mientras se mueve en dirección este-noreste a través del Golfo de México. De acuerdo con ese pronóstico, Milton será un huracán importante cuando llegue a la costa oeste de la península de la Florida a mitad de semana.
Por su parte, el Centro de Meteorología de Pinar del Río indicó que el oeste de Cuba debe mantener la vigilancia debido a su cercanía y la posible intensidad que logre alcanzar. Son posibles algunos impactos indirectos, como lluvias fuertes e intensas, como acumulados entre los 50 y 100 milímetros, vientos algo fuertes de región sur y marejadas, sobre todo hacia el extremo occidental de este territorio. El pronóstico señaló que se mantiene con muy lento movimiento, inclinando su rumbo más hacia el este, lo cual lo aproximaría ligeramente a Cuba.
Con más noticias, el déficit de generación eléctrica en Cuba se disparó la noche del sábado último por la salida de servicio de dos plantas, lo que obligó a las autoridades a reconocer que los apagones se elevarían más de lo previsto en el pronóstico de la estatal Unión Eléctrica. El medio oficial Cuba Debate reportó que el déficit llegó a los 1.500 megawatts durante la pasada jornada, más del 40% del consumo de la isla, luego de la salida imprevista de la planta de Santa Cruz del Norte 1. A ello se sumó que la salida de la planta Energas Boca de Jaruco, tras un evento climatológico que impactó la costa norte de Mayabeque, indicó el reporte.
Citando al director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra Hernández, añadió que la unidad 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos tuvo que ser limitada a 70 megawatts para llevar a cabo acciones correctivas, y problemas logísticos en el suministro de combustible afectaron la operación de los motores de la central flotante de La Habana, reduciendo su capacidad de generación. Todo lo anterior apunta a una profundización de la crisis de generación que afecta a Cuba y que se ha agravado desde septiembre debido a la escasez de combustible para los grupos electrógenos y las patanas rentadas a la empresa turca Karadeniz Holding.
En medio de la cruzada nacional contra las formas no estatales de la economía, el gobierno de La Habana informó del cierre temporal de la zona de comercialización de La Guinera, uno de los mercados más concurridos de la capital, al que acuden los cubanos para intentar suplir las necesidades que los comercios del estado son incapaces de satisfacer.
Una nota oficial publicada por el gobierno de La Habana en Facebook dice, abro comillas, teniendo en cuenta la situación higiénico-sanitaria que presenta la zona de comercialización de localidad de La Guinera, en el municipio Arroyo Naranjo, se ha decidido el cierre parcial del área por un periodo máximo de 30 días a partir de este domingo 6 de octubre, cierro comillas. El Consejo de la Administración Municipal Arroyo Naranjo ofreció disculpas a la población por las molestias y dijo que se informará de la próxima apertura del mercado, pero trabajadores y usuarios del lugar manifestaron su descontento.
Y en un gesto inusual, la prensa oficial cubana dio cobertura este fin de semana a la noticia del intento de asesinato que el cantante de reparto José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, sufrió el pasado jueves en Miami. El inusitado interés de los medios estatales llega a pesar de que la música de los reggaetoneros es frecuentemente censurada y satanizada en la televisión y la radio de la isla.
El fin de semana, Cuba Debate se apresuró a mostrar al cantante como una víctima de una sociedad tan violenta como la estadounidense y enfatizó con marcado tono ideológico que nunca existió un veto de parte del gobierno para hablar sobre el caso. En su edición de ayer domingo, el también oficialista Vanguardia dedicó un espacio para hablar del músico a propósito del incidente que se investiga como un intento de asesinato, situación que está siendo aprovechada por el aparato de propaganda del régimen cubano para su habitual trabajo de desinformación.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM ofreciendo noticias de Estados Unidos y el mundo. El 7 de octubre marcó el comienzo de una nueva realidad en Oriente Medio, envuelto en un conflicto internacional sin un final a la vista. Hoy se cumple un año del comienzo de la guerra de Gaza entre Israel y Hamas, que estalló el 7 de octubre del 2023, el último episodio de un conflicto histórico que ha conocido tantos escenarios como puntos de inflexión. El 7 de octubre del pasado año, el brazo armado de Hamas, las brigadas de Seldin Al-Qassam, lanzó un ataque coordinado y complejo contra las comunidades israelíes en la frontera con la Franja de Gaza, usando como cobertura el lanzamiento masivo de 2.200 cohetes contra Israel. Más de 1.000 elementos armados palestinos de los mencionados grupos procedieron a perpetrar una matanza indiscriminada en 24 puntos del sur de Israel, principalmente contra el kibbutz de Be'eri y Festival de Música Nova. La masacre se saldó con más de 1.200 muertos, de ellas 809 civiles, 314 militares, un total aproximado de 14.970 personas resultaron heridas, al menos 252 personas fueron secuestradas.
Un año después, el conflicto se ha internacionalizado como consecuencia de las operaciones paralelas de Israel para decapitar a los movimientos armados a los que se enfrenta. El líder político de Hamas, Ismael Haniyeh, murió el 31 de julio. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, falleció el 27 de septiembre. 5 días después, el 1 de octubre, Israel invadió el sur del Líbano y desencadenó una ola de bombardeos sobre el sur de Beirut, bastión de Hezbollah, con un costo provisional de más de 2.000 muertos y casi 9.800 heridos en el territorio libanés, y un nuevo apartado en una cronología de horror que no termina. Un año después, un centenar de rehenes siguen secuestrados en la Franja de Gaza, de los cuales se estima que solo 65 siguen con vida en el enclave palestino. Aunque la liberación de estos rehenes sigue siendo una demanda esencial, exigida por la parte israelí para lograr un alto el fuego en la zona, la esperanza de lograr que los rehenes vuelvan a casa con vida se desvanece a medida que el tiempo.
El ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, ha denunciado hoy desde la capital del Líbano, Beirut, la agresión desatada por el ejército de Israel contra el país y ha reclamado a la comunidad internacional que adopte acciones inmediatas para poner fin a la invasión del país desatada la semana pasada tras más de 11 meses de enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y el partido milicia chií Hezbollah.
Safadi, quien se ha desplazado a Beirut en una visita de solidaridad, ha destacado que el objetivo es trasladar al Líbano el apoyo de Amán ante la agresión israelí. Así ha recalcado que discutirá con altos cargos libaneses los esfuerzos realizados para detenerla y ha abogado por la necesidad de aplicar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha afirmado hoy que los ataques ejecutados el 7 de octubre del 2023 por Hamas provocaron que Israel retroceda 70 años. Por su parte, el alto cargo de Hamas, Khaled Meshal, ha dicho que Israel quiere que todos en la región se sometan a él y lo hace incluso con los países que no lo combaten. Conspira contra todo Egipto y quiere que el canal de Suez pierda su valor, buscando alternativas y amenaza a Jordania con el desplazamiento de la población desde Cisjordania. Ha manifestado antes de defender la necesidad de abrir nuevos frentes de resistencia a nivel político y legal y llevar al enemigo ante los tribunales internacionales.
Mientras tanto, el ejército de Israel ha emitido hoy una nueva orden de evacuación para los palestinos residentes en varios puntos del norte de la Franja de Gaza, a los que exige que se trasladen hacia la zona humanitaria designada en el sur del enclave. El portavoz en árabe del ejército israelí, Avishai Adrai, ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la orden afecta a los residentes en Beit Hanun, Jabalia y Beit Lahaya, antes de recalcar que el ejército está operando con gran fuerza en la zona.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha subrayado un año después de la peor matanza de judíos desde el Holocausto que su administración sigue plenamente comprometida con la seguridad de Israel y su derecho a existir, lo que pasa también por respaldar su capacidad de defenderse no solo frente al grupo palestino Hamas, sino también ante el partido milicia libanés Hezbollah y los rebeldes hutíes de Yemen e Irán.
También la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, candidata demócrata a la Casa Blanca, ha subrayado hoy que su alianza con Israel es inquebrantable, lo que pasa por hacer todo lo que sea posible para eliminar la amenaza que representa Hamás en la Franja de Gaza y por dar a las autoridades y el pueblo de Israel todo lo que necesitan para defenderse de Irán y de los terroristas apoyados por Teherán en distintos puntos de la región.
En otras noticias, las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este lunes del ataque con éxito durante la pasada noche de la mayor base petrolífera rusa en Crimea, situada en la ciudad portuaria de Feodosia, en el este de la península.
La terminal es la más grande de Crimea en lo que respecta al paso de productos petrolíferos utilizados, en particular para satisfacer las necesidades del ejército ruso, destacan las Fuerzas Armadas ucranianas. Y por su parte, el alcalde de Feodosia, Igor Kashenko, ha anunciado que como consecuencia del incendio provocado en estas instalaciones, se ha decretado el estado de emergencia municipal.
Y las Fuerzas Armadas de Rusia han sufrido más de 648 mil bajas desde el inicio de la invasión en febrero del 2022, según un informe de los servicios de inteligencia del Reino Unido, en el que se anticipa que el dato de muertos y heridos seguirá por encima de los 1,000 diarios durante los próximos meses. En septiembre, Rusia sufrió una media diaria de 1,271 bajas, nuevo máximo que supera las 1,262 registradas en mayo de este mismo año, de acuerdo a los datos recabados por las autoridades ucranianas.
Londres atribuye este repunte a la ampliación del frente de combate y también a la intensidad de los enfrentamientos. Pese a la próxima llegada del invierno, los expertos británicos no anticipan una menor incidencia en cuanto a bajas en el lado ruso. La inteligencia de Reino Unido lo atribuye a la dependencia de avances a pie y a la falta de tácticas de guerra que requieren de mejores condiciones meteorológicas.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM. AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Ya avanzamos este lunes con más información aquí en Martín Noticias AM. Los cubanos son hoy golpeados por una profunda crisis económica que los priva de agua potable, de electricidad, de insumos básicos, siendo sometidos por un gobierno que hambrea a sus gobernados deliberadamente. Y es que la irrupción de las MIPIMES en la economía cubana, a pesar de no ser un movimiento de libertad económica, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para el régimen cubano. Toda vez que el sector privado, a pesar de sus limitaciones, significó en la práctica, Exilda, una competencia peligrosa para Gaesa, la empresa de los militares cubanos y otros cómplices del régimen que se niegan a liberar a la agricultura y a restaurar, por ejemplo, las libertades elementales a las que tienen derecho todos los pueblos del mundo.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y ahora con la creación del primer buró sindical para nuevos actores económicos, la Oficialista Central de Trabajadores de Cuba comenzó a tomar control del sector no estatal de la economía cubana, uno de los pasos de la ofensiva de las autoridades para dominar políticamente las lucrativas MIPIMES y a los trabajadores privados que operan fuera de su esfera de influencia y que estaban ya produciendo y generando empleos exitosamente fuera del control del régimen y de sus bancos. Así que para comentar sobre el tema, recibimos al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un gusto como siempre estar acá con ustedes.
Igual.
Gracias a ti. ¿Hasta dónde será capaz de llegar la dictadura cubana en su afán de estrangular al pueblo?
Es una buena pregunta. Yo creo que lo mejor es empezar por lo obvio, ¿no? E ir profundizando. Y lo obvio de todo esto es que es una medida que va a beneficiar claramente al poder, ¿no? Pero a veces los análisis y debates homogenizan los grupos de poder en Cuba y puede que quede fuera lo que está ocurriendo. Por eso me gustaría recordar que existen tres grandes grupos al menos, que son los militares, el alto funcionariado gubernamental y las organizaciones políticas y de masa. Por supuesto, el sindicato, la CTC, lo único que existe en Cuba, en teoría es un sindicato que no lo es una organización política que pudiéramos decir de facto, es una organización política. Y bueno, cumple sus funciones, la primera, que no es la principal, es la función recaudatoria. Todos los meses los miembros de la CTC pagan una cuota, que además se utiliza para financiar la organización, que tiene instancias profesionales a nivel municipal, provincial y nacional, y una segunda función que creo que es la más importante, que es la del control, que lo hace a través de sanciones directamente, negociaciones con la administración de la empresa para hacer presiones, y la segunda función de control muy importante, que es algo así como una especie de servicios de información a la policía política. Es decir, la CTC también actúa como una especie de subagencia de espionaje al servicio de los órganos de la seguridad del Estado. Ahora, en los últimos 10 años, para entender esta medida, hay que ver cómo los militares han aumentado sus negocios, las remesas, los hoteles, los bancos y un largo etcétera que se tomaría todo el programa a profundizar. Ahora, el alto funcionariado también ha tenido sus beneficios a través de la creación de las pymes, con las cuales se ha hecho una especie de corrupción, tráfico de influencia en el tema de la licitación de proyectos, la aprobación, incluso el experimento de los proyectos de desarrollo local con una alianza clara entre el gobierno y el sector privado. ¿Y qué es lo que han obtenido las organizaciones políticas y demás en términos de poder y de ingresos en los últimos años? Pues muy poco. Sabemos que se creó la constitución nueva, que le da un carácter supraconstitucional al partido, por ejemplo, pero en la práctica sigue siendo Gaesa quien domina en la economía. Por eso, esto que está ocurriendo ahora con la CTC de darle la posibilidad de tener nuevos miembros, en realidad es parte de este proceso de consolidación o de fortalecimiento de las organizaciones políticas y de masas para darle algo de poder. Por eso hemos visto que se dio la posibilidad de crear las pymes, es decir, de crear dentro de las pymes núcleos del partido, ¿no? Es parte de ese mismo proceso. Ahora, los resultados de la medida, yo creo que la mejor manera de entenderlo es viendo los números y lo que ha pasado con la CTC en los últimos años, que en el 2007 tenía casi 3,5 millones de miembros, mientras el nivel de empleados estatales de Cuba era de más de 4 millones, o sea, es una cifra muy significativa. Ya para el año 2015 no llegaba a 3 millones el número de miembros. Y la cantidad de trabajadores estatales en 2021 cayó de más de 4 millones a apenas 3 millones 100 mil. Por tanto, hay razones para suponer que están buscando dentro del sector privado aumentar su membresía, evidentemente. Ahora, ¿qué impacto real puede tener? Bueno, el éxito de la medida yo creo que puede depender de las presiones que pueda hacer la CTC como organización, incluso otros actores como la Seguridad del Estado, para el sector privado, específicamente en los servicios. Recordemos que esta medida se dirige específicamente al sector de los servicios, que tiene alrededor de 340 mil trabajadores. Pero yo creo que el sector privado en la práctica asumirá este nuevo ritual para reproducir sus condiciones de vida. Es decir, si quieres seguir trabajando en el sector privado con un salario más elevado que el del sector estatal, pues habrá que asumir la membresía en estas organizaciones. Todo dependerá de cuánta presión puedan hacer la CTC y la Seguridad del Estado, porque posiblemente el sector privado en su mayoría asuma esta nueva realidad. Lo que estamos viendo es básicamente la creación del sector privado socialista integrado al sistema y a todos sus mecanismos de control y dominación. Ahora, para cerrar y no extenderme mucho, el tema de la pregunta principal, ¿no? Que hasta dónde puede llegar esto. Yo creo que estas medidas, este tipo de medidas, que juegan sobre todo con las condiciones de supervivencia de las personas, que le ponen una condición: si quieres seguir viviendo, tienes que ser parte de esto, tienes que colaborar de esta manera. Estas medidas continuarán mientras las autoridades, el régimen, sienta que no hay un límite. Y ese límite ya vemos que no es ni la pobreza que está en ascenso, ni la desigualdad que está en ascenso, ni la inflación que está en ascenso. Este límite es todo lo que pueda resistir realmente el pueblo cubano sin rebelarse. Y seguirán tomando medidas mucho peores que esta, justamente por la ausencia de ese límite claro que lamentablemente la ciudadanía no le pone, porque quizás no puede al régimen.
Señor Reyes, hay mucho escepticismo escuchando las opiniones sobre este buró y lo que usted cita, estos 340 mil trabajadores privados que se estiman. Ellos no creen que sea para representar y garantizar, como así lo esbozan ellos, sino otro intento de control. Pero la pregunta sería, ¿por qué contra toda lógica continúa el régimen en Cuba tomando estas medidas económicas que solo provocan hambre, éxodo y sufrimiento?
Yo pienso, y creo que la evidencia empírica lo puede validar, es que las medidas económicas tienen dos grandes objetivos, por así decirlo. Uno es generar todos los ingresos que garantizan la rentabilidad de la élite militar, y por el otro, un grupo de medidas que garanticen a toda costa el control sobre el funcionamiento. ¿Por qué? Porque sin ese control sobre el funcionamiento de la economía y de la movilidad, incluso de la vida de los ciudadanos, no pueden obtener el primer elemento que mencioné, que es la ganancia en los negocios de los militares. Es decir, todas estas medidas de control son una medida complementaria en función de los intereses militares. En Cuba se gobierna en función de una élite militar, y casi todas las medidas, o todas las medidas, tributan o a fortalecerla o a simplemente crear las condiciones de gobernabilidad en lo que ellos entienden como gobernabilidad, que no es más que todo este control. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas de estas medidas, por no decir la mayoría, y dejando un pequeño margen de error, tienen como daño colateral el empobrecimiento o el empeoramiento de las condiciones de vida, porque el control impide la iniciativa privada, la creación de riqueza. Es decir, es un antagonismo que se da entre la prosperidad y el control. Y lo que están buscando, evidentemente, no es aumentar la pobreza, sino que es el resultado, una consecuencia de esa búsqueda del aumento del control.
En medio de la aguda crisis que está atravesando el país, Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, sigue insistiendo en que ya se perciben discretos resultados en la economía y ha hablado hasta de las famosas distorsiones. Esto lo dijo en los plenos extraordinarios de los comités provinciales del Partido Comunista y de Las Tunas y de Holguín, pero la realidad es totalmente distinta.
Sí, primero, no existe tal recuperación económica. Ni siquiera existe un restablecimiento de las condiciones que tenía la economía en el año 2019. El crecimiento sencillo de un indicador no implica mejoría económica. En las condiciones cubanas, cualquier mejoría económica se reflejaría, que además no existe, no hay posibilidad de que ocurra, se reflejaría con índices económicos grandes. ¿A qué me refiero? A un aumento significativo del poder adquisitivo, a una reducción significativa de la inflación, no desaceleración, sino un fenómeno deflacionario de gran alcance. Pero cualquier índice, aunque tenga una dimensión positiva es tan pequeño que evidentemente no es señal de la corrección de las mal llamadas distorsiones, que las mal llamadas distorsiones no son más que graves problemas estructurales de la economía cubana. Una distorsión puede ser un error de política en un momento específico, en una dimensión específica, y lo que tiene Cuba no son errores de política, son errores de diseño y de puesta en práctica del sistema que además no tienen solución, es decir, que no se pueden corregir con decisiones específicas, que llevan incluso no una reforma de la economía, sino un cambio total. Y estos discursos, por supuesto, lo que hacen es jugar un poco con las ilusiones de las personas, pero a nivel serio, a nivel académico, no se puede sostener que los pocos índices que no son negativos en Cuba, como el PIB, por ejemplo, que reporta ligeros crecimientos, eso en la práctica no significa ni aumento de empleo, ni aumento de mejora en las condiciones de vida, ni siquiera aumento de la tranquilidad ciudadana o la resolución de los problemas estructurales que tiene ahora mismo la economía, y cuando digo estructural me refiero a de fondo, tales como el abastecimiento de agua, de electricidad, incluso un sistema de carreteras eficientes que no existe.
Bueno, pues muchísimas gracias al escritor y economista Miguel Alejandro Valles, que como siempre, y siempre lo decimos así, le ponemos el rompecabezas económico en la mano y él lo resuelve.
Exactamente. Muchas gracias, un gran abrazo a nuestro economista y escritor Miguel Alejandro Valles, que siempre arranca la semana con pie derecho.
Siempre gracias a ustedes y a la audiencia. Un abrazo.
Igual.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y hasta ahora la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo Loz. Buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, encarcelado en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba, fue privado una vez más el viernes pasado de su derecho a visita familiar, dijo Anabelkis Ferrer, la hermana del opositor exiliada en Estados Unidos.
Este viernes, día 4 de octubre, la esposa y dos hijos de José Daniel se dirigieron una vez más a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba con la intención de verlo y nuevamente les fue negada la visita familiar. Solo aceptaron la java de alimentos y productos de higiene. Desde marzo del 2023, la dictadura Castro-Canel comunista impide el encuentro del valiente líder opositor con su familia, negándole en esta ocasión durante 19 meses consecutivos el derecho a visitas familiares y conyugales, así como llamadas telefónicas.
José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas de ese día en la capital santiaguera. Tras su arresto, le fue revocada una sanción de 4 años y 14 días impuesta en el 2020, que cumplía sin internamiento. Ferrer fue uno de los 75 opositores encarcelados en la Primavera Negra de 2003. Y el testimonio de un preso del 11J revela la continua violación en las cárceles cubanas de las reglas Mandela sobre el tratamiento a los reclusos. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Por más de 3 años ha estado encarcelado Denis Hernández Ramírez, luego de que asistiera en su natal San Antonio de los Baños a las protestas del 11 de julio de 2021, iniciadas en esa localidad artemiseña y que se extendieron como pólvora por decenas de pueblos y ciudades de la isla.
Resumiría este periodo en violación de derechos a la dignidad humana por los tratos crueles, la violencia, las amenazas, el maltrato psicológico, las condiciones higiénico-sanitarias son degradantes, alimentación escasa e inadecuada.
Dijo Hernández Ramírez en una llamada telefónica telefónica a Martí Noticias desde el penal de Guanajay, asegurando que la situación que describe debe ser igual en todos los establecimientos penitenciarios cubanos.
Todo esto ha sido parte del plan de tortura de la dictadura a todo aquel que piense diferente. Recuerdo el 13 de noviembre de 2021, cuando muchos de mis compañeros nos decidimos al plante para exigir la libertad y la policía política con escandalosas justicias casi detuvo aquella epopeya.
El preso político denunció que una queja por la mala alimentación y la mala atención médica es catalogada por los mandos militares como indisciplina y conlleva al confinamiento en celda de castigo o a la negación de beneficios.
Hemos vivido un mitin de repudio por negarnos a ir a sus actividades político-culturales. He visto muchos de mis hermanos enviados a prisiones lejanas por el hecho de tratar de unirnos entre todos para pelear por el derecho de libertad. La seguridad del Estado envía a reclusos a accionar en nuestra contra con fines violentos, difamatorios y separatistas.
Por otro lado, el Movimiento Cristiano Liberación recordó que este 6 de octubre el preso político Yandier García Labrada cumplió 4 años encarcelado de una sentencia de 5 por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. García Labrada, con domicilio en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad, aunque desde el 19 de enero de 2023 se encuentra en el Centro de Trabajo Correccional Guabinellón 8 en la provincia Tunera. La jefatura no le ha otorgado visitas a su hogar. También el Tribunal de Ejecución ha desestimado las peticiones de libertad condicional a favor de García Labrada, a pesar de que cumple con los requisitos reglamentados. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que no renovará el parol humanitario aprobado para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, pero las solicitudes nuevas se seguirán aceptando. Migrantes actualmente con parol humanitario de casi 2 años recibirán instrucciones para intentar obtener un estatus legal a través de otros programas de inmigración, abandonar el país o enfrentar procesos de deportación, dijeron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Los cubanos no tendrán muchos problemas porque pueden aplicar a la ley de ajuste al año y un día, indicó Jesús Novo, abogado especializado en temas de inmigración. En el caso de los migrantes de Haití y Venezuela, el diario The New York Times aclaró que tendrán la oportunidad de quedarse sin temor a ser deportados a través del programa de estatus de protección temporal o TPS. El periódico agregó que los migrantes que llegaron desde Nicaragua a través del programa podrían estar en una posición particularmente difícil. Y el primer ministro israelí prometió el domingo vencer a los enemigos de Israel y su ejército bombardeó objetivos de Hezbollah cerca de Beirut en la víspera del primer aniversario del ataque de Hamas en suelo israelí que desató la guerra en Gaza. Los detalles con la agencia AFP.
Benjamín Netanyahu prometió vencer a los enemigos de Israel. En la víspera del primer aniversario del ataque de Hamas en suelo israelí que desató la guerra en Gaza, el primer ministro visitó a sus tropas en el norte de Israel, en la frontera con Líbano. Hace un año sufrimos un golpe terrible. En los últimos 12 meses estamos cambiando la realidad de punta a punta. El mundo entero está impresionado por los golpes que están asestando a nuestros enemigos. Yo los saludo y les digo, son la generación de la victoria. Juntos lucharemos y juntos venceremos. Hamas, que gobierna Gaza desde 2007, elogió por su parte el ataque del 7 de octubre, definiéndolo como glorioso, y reconoció la resistencia, sangre y firmeza del pueblo palestino. Han resistido a todos los intentos de desplazamiento y desarraigo, firmes en su tierra y su patria, a pesar de los tipos de tortura y terrorismo que han soportado y del horrible genocidio y la masacre diaria. Tras haber debilitado a Hamas con una devastadora ofensiva en la Franja de Gaza, Israel anunció en septiembre que desplazaba el centro de gravedad de sus operaciones hacia la frontera con Líbano. Además de iniciar una campaña de bombardeos contra objetivos de Hezbollah, el Estado hebreo se enfrentó el martes a un ataque de Irán, que lanzó unos 200 misiles. La República Islámica afirmó que se trataba de una respuesta a las muertes de los jefes de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y de Hamas, Ismail Haniyeh. La agresión iraní avivó el temor a una conflagración en Medio Oriente y los llamados a una tregua se han intensificado en las últimas semanas.
Hasta aquí las informaciones. En sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó que Moscú está en estrechísimo contacto con Irán debido al agravamiento de la situación en Oriente Medio. Sin embargo, dijo que Moscú no habló con Washington sobre la crisis en Oriente Medio porque sus enfoques son diametralmente opuestos. Putin sigue reforzando sus alianzas en medio de su ofensiva contra Ucrania y hasta tiene previsto firmar próximamente un acuerdo de asociación con Irán, que según Occidente ha suministrado armamento a Moscú para su campaña militar.
Pero lo más preocupante, Exilda, para nuestro hemisferio es sin duda la sofisticada tecnología de vigilancia que Rusia ha suministrado a varios países de América Latina. Esto según un informe del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de la Florida. Estas tecnologías son vitales para la supervivencia de los regímenes represivos en Venezuela, en Nicaragua y Cuba, y posiblemente también para actores criminales no estatales que minan la democracia y amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos.
Así es, Ricardo, y para comentar sobre el contenido de este informe del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de la Florida, contactamos ahora acá en Martín Noticias AM con Hugo Asha. Él es abogado, profesor universitario, analista político internacional y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, y ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, doctor Asha.
Muy buenos días, un placer.
En lo que hemos descrito, doctor Asha, en este sentido, ¿qué tan lejos ha llegado Rusia en América Latina y cómo nos afecta?
Bueno, mire, primero que nada, lo que ustedes estaban describiendo es una situación altamente preocupante. No la podemos desconectar, sin embargo, de un contexto. Imagino de que ustedes están al tanto de que mientras se publica este estudio, mientras que un dilecto colega y amigo, el profesor Douglas Farr, revela la situación en la cual se coloca la seguridad estratégica de los Estados Unidos y del hemisferio ante la dotación masiva de medios tecnológicos a los adversarios de los Estados Unidos en la región, el diario El Mundo en España publicó un exposé a donde detalló cómo, conforme a el reporte de los servicios de inteligencia de Polonia, un espía ruso que posó como español, el señor Pablo González, no solamente espió en lugares muy sensibles de la infraestructura militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sino que fue vital en el seguimiento y las tentativas de eliminación del disidente ruso, el señor Alexei Navalny. Creo de que tenemos que hacer un alto y entender el contexto en el que nos encontramos, porque hoy Rusia y sus aliados en la región han conseguido establecer una red. Recuerden ustedes lo que sucedió recientemente cuando supuestos argentinos, una pareja fue recibido por Putin, un ciudadano brasilero, este señor González, en un intercambio de agentes de inteligencia, de personas de interés, porque ya estaban en operaciones en distintas partes del globo. Creo que en ese sentido recién se empieza a tomar conciencia a partir de informes como el que ustedes han citado, de lo grave que es la situación y de lo amplia que es la ofensiva que Rusia, China, Irán, Cuba y otros países adversarios de los Estados Unidos y de sus aliados están desarrollando a escala global.
En este informe, doctor, uno de los ejemplos más destacados toca el tema de Nicaragua, donde numerosas tecnologías de vigilancia rusas se encuentran en funcionamiento bajo el régimen de Daniel Ortega, y llama mucho la atención lo que dice Farah en este informe. Ha señalado que estos sistemas han permitido que el régimen de Ortega identificara rápidamente a los líderes de las protestas estudiantiles durante los disturbios civiles del 2018, y también hace un paralelo con los regímenes de Venezuela y de Cuba.
Correcto, y es exactamente lo que yo les mencionaba. Por eso es que hay que entender de que esto no se puede desconectar del caso que yo también les estaba detallando. Lo que describe Douglas tiene mucho que ver con este aspecto. Tiene que ver con las capacidades entregadas a estos medios, tiene que ver con una revictimización que, sobre todo a partir de regímenes como el de La Habana, le han dado una posibilidad. Por ejemplo, Cuba, como ustedes saben, es uno de 11 países condenados por el Departamento de Estado norteamericano por efectuar a nivel oficial trata y tráfico de personas. Ha colocado por todo el orbe, bajo la cobertura de misiones médicas, misiones de cooperación, profesionales de varios ramos, una cantidad importante de personas a las cuales ha abusado en sus derechos. Y hoy, a raíz de esta situación, vuelve a colocarlas en posición de vulnerabilidad, porque los países del hemisferio se dan cuenta de que con la disponibilidad de tecnologías, con los medios alcanzados, con la complicidad muchas veces de gobiernos locales, se han insertado estos operativos de alta capacidad. Y ahí es a donde yo vuelvo a repetir, el informe del señor Douglas Farah se complementa con el reporte del diario El Mundo para mostrarnos una figura a donde no es solamente Rusia, sería un error tomarla como una situación aislada, sino este conjunto de países que está definitivamente en una guerra contra Occidente y sus aliados.
Doctor Acha, ¿qué participación, aprovechando estos minutos que nos quedan, tendría Rusia entonces como interés actual para que en Venezuela la situación no se salga de las manos de lo que el régimen quiere ocultar, que ha sido una apuesta a través del voto en las urnas y otra la que Nicolás Maduro no quiere desprenderse de este sitio como presidente, entre comillas, de los venezolanos?
Bueno, en el caso de Venezuela no hay nada más que apegarse a la evidencia, ¿no es cierto? En algún momento Rusia ha desplegado bombarderos con capacidad nuclear a la horchila. En algún momento se ha detallado y documentado la presencia del grupo Wagner como factor de seguridad de los anillos internos del dictador Nicolás Maduro Moros y de su entorno. Por otro lado, también está más que probado de que Rusia es uno de los grandes facilitadores del saqueo que se hace a los recursos naturales de la República de Venezuela. Pero esta es una relación de dos vías. Por un lado sucede todo lo que le estoy describiendo, pero por el otro lado el narcotráfico que sale de Venezuela permite una triangulación de recursos blanqueada a través del empleo del aparato institucional de Venezuela que le ayuda a la Federación Rusa a la evasión de sanciones a través del lavado de activos y la triangulación de recursos. Esta es una relación simbiótica que, como también lo ha indicado Douglas Farah, lo mencionan otros expertos como Joseph Heumeier, tiene que ver con la ecuación estratégica en nuestro hemisferio. Las guerras que vemos, por ejemplo, en el Medio Oriente están íntimamente conectadas a esto. Otro colega, el doctor Emanuele Ottolenghi, reveló en un estudio recientemente publicado que, por ejemplo, los ataques cuyo aniversario en 24 horas tendremos que dolorosamente recordar en el caso del ataque terrorista de Hamas, hubieran sido imposibles de no mediar esta integración de aparatos de inteligencia y sobre todo del flujo financiero derivado del crimen organizado.
Bueno, pues muchísimas gracias al profesor universitario, abogado, analista político internacional y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Acha, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo y gracias, doctor.
A ustedes las gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martín Noticias AM este lunes con más información.
El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que no renovará el parol humanitario aprobado para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, pero las solicitudes nuevas se seguirán aceptando.
Migrantes actualmente con parol humanitario de casi 2 años recibirán instrucciones para intentar obtener un estatus legal a través de otros programas de inmigración, abandonar el país o enfrentar procesos de deportación, dijeron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.
El régimen cubano continuaba arremetiendo contra varios periodistas independientes, en especial con los que trabajan con los medios El Toque, Cubanet y Periodismo de Barrio.
Las acciones represivas van desde intimidación, detenciones breves, filmaciones en cuartos de interrogatorio, revisión de sus teléfonos celulares y computadoras, hasta la confiscación de artículos personales, dispositivos electrónicos y dinero, como también amenazas de altas penas de prisión.
Las 3 publicaciones están basadas en los Estados Unidos y cuentan con una red de colaboradores en la isla.
A propósito, varios periodistas independientes hablaron con Martín Noticias sobre la entrada en vigor de una nueva ley de comunicación social en la isla.
Fui visitado y se me alertó por un trabajo que yo hice en una comunidad para alertar el desabastecimiento en las condiciones de vida que estaban muchos habitantes. Y esto molestó y fui llevado al Ministerio del Interior para nuevamente amenazarme de que eso denigra el prestigio de la revolución y que todo lo que se haga en contra de ellos, pues ellos van a tener mano dura.
Aquí en Puerto Padre ha habido movimientos raros y quizás en el caso mío ya estén preparando mi encierro. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo no voy a cambiar mi libertad de expresión por una libertad ficticia. Si usted lo hace callar, usted no es libre.
Esto es una ampliación de la ley Mordaza, de la ley 88. Esto va contra todo tipo de documentos que se imprima donde se ejerza la libertad de expresión. Y bueno, iremos todos a la cárcel.
Una ley Mordaza para tratar de tener el contenido que a ellos les interesa, el Partido Comunista de Cuba. Saben que las redes sociales es de gran importancia en la población cubana.
Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, voy a seguir informando, voy a seguir dando voz a todas aquellas personas que no la tienen. Y si por eso me van a encarcelar, bueno, aquí estoy. Los espero con cámara en mano y micrófono. Y que sea lo que Dios quiera.
Milton se convirtió en huracán este domingo tras ganar en fuerza y organización e impactará la Florida a mediados de semana como un ciclón de categoría mayor, según el parte más reciente del Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami.
Milton traerá lluvias intensas para gran parte de la Florida con totales localizados de hasta 12 pulgadas y también para Yucatán y el occidente de Cuba con totales de entre 2 a 4 pulgadas, dijo el Centro Nacional de Huracanes.
Los vientos máximos sostenidos de Milton aumentaron a cerca de 130 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes y seguirán creciendo.
Milton podría convertirse en un huracán mayor mientras se mueve a través del centro y este del Golfo de México, rumbo a la costa centro-oeste de la Florida, donde podría tocar tierra este miércoles como categoría 3.
El reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, el Tiger, se encontraba estable pero en estado crítico en el Hospital Jackson Memorial de Miami tras ser hallado en un vehículo el jueves con un disparo en la cabeza.
Una miembro del equipo del reggaetonero, que no se identificó por su nombre, pidió a los fans del cantante que sigan pidiéndole a Dios por su recuperación.
Yuri Castro, amigo del cantante, desmintió rumores de que sería desconectado de los aparatos que lo mantienen con vida.
Castro dijo a los seguidores del Tiger que solo den crédito a la información sobre su estado de salud que dan a conocer sus managers en las cuentas oficiales de redes sociales y el testimonio de familiares y amigos cercanos que han estado con él en el hospital.
El Tiger sufrió daños cerebrales a consecuencia del disparo y permanecía conectado a máquinas de respiración artificial. Las autoridades investigan las circunstancias en que resultó baleado el cantante cubano.
El portavoz de la policía de Miami, Mike Vega, explicó a los medios de prensa que la evidencia muestra que el tiroteo no ocurrió dentro del auto en el que fue encontrado el músico. Aún no se registran detenidos sobre este caso.
El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas premiará a 47 artistas por los logros de toda su carrera, entre ellos al músico cubano Arturo Sandoval.
Entre los artistas que serán galardonados el próximo 8 de diciembre por la institución estadounidense figuran también el director de cine Francis Ford Coppola y la banda de rock Grateful Dead.
La presidenta del Centro Kennedy, Deborah Rutter, señaló que los homenajeados de este año han desempeñado un papel invaluable y pionero en el desarrollo de la cultura estadounidense, no con un solo acto artístico, sino con su dedicación de décadas a superar los límites creativos.
Sandoval, quien recibió en 2013 la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del expresidente Barack Obama, dijo sentirse profundamente honrado y agradeció por este nuevo reconocimiento.
El trompetista y compositor escapó de Cuba en 1990. Sandoval alcanzó renombre internacional en la década de 1970 con el grupo Irakere y luego creó su propia agrupación. Ha ganado 10 premios Grammy, 6 Billboard y un Emmy, entre otros reconocimientos.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo a esta hora.
Así es, Ricardo, y los oyentes, aquí está ya Alejandro Marcano. Es lunes, un gusto tenerlo acá.
Hola,
buenos Alejandro. Días.
Buenos días, buenos días. Pasados por lluvia, así sí. Que vamos a comenzar de inmediato. No hay cuento, no hay comida, no hay...
Hay lluvia.
Ya Milton en este momento es categoría 3.
Sí, no.
Hay lluvia, hay lluvia.
Hay que rezar para que el impacto de verdad sea lo mínimo y los daños, por supuesto, no causen... tanto herido como hizo Alén aquí en Carolina del Norte. Bueno, comenzamos contándoles el portal Macedonia del Norte, que ha creado un joven venezolano, respalda con videos los resultados de 1,000 mesas electorales favorables a Edmundo González, con respaldo de videos en 1,000 mesas en 23 estados, 107 municipios y 166 parroquias que sustentan resultados publicados por la oposición mayoritaria del portal Macedonia del Norte. Es fuente de información que están usando también en la OEA y en la ONU, donde los resultados son los que han mostrado la semana pasada y no los que dice el régimen de Nicolás Maduro. En otro tema, Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, señaló que aún no están cerca de encontrar una solución respecto a la situación venezolana. Armada colombiana rescata a 11 migrantes venezolanos cerca de San Andrés, 4 de los mismos son niños. Detiene en Texas a 20 presuntos miembros del famoso, tristemente célebre, Tren de Aragua, un grupo delincuencial venezolano. Pasamos a Nicaragua. Daniel Ortega dice que Putin lucha contra los demonios del fascismo y la muerte. La presidenta de Perú lleva 90 días sin declarar y enfrentada con la prensa. Fallece a los 94 años la presidenta de la Cámara de Diputados de México, la presidenta Ifigenia Martínez, figura de la izquierda y del feminismo. Falleció a los 94 años, 4 días después de encabezar la histórica investidura de Claudia Sheinbaum como primera presidenta del país. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dice que prohibirá las apuestas deportivas en Brasil si no se regula la adicción. Mensaje del presidente de Argentina: tráiganlos a casa ahora. Esto dice Javier Milei a un año del ataque de Hamas a Israel. De las 251 personas que aún permanecen secuestradas en la Franja de Gaza, al menos 7 de ellos son argentinos. El caso más emblemático es el de los hermanos Kirf y Ariel, de 1 y 5 años de edad respectivamente. Un año después de que el gobierno del presidente Gustavo Petro nombrara como gestor de paz a Alexander Farfán Suárez, alias Gafa, el que fuera uno de los secuestradores de Ingrid Betancourt, el delincuente traicionó la buena voluntad del jefe de Estado y su política de paz total para huir nuevamente a la clandestinidad con la disidencia de la FARC, que responde al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. Y terminamos con este tema, ya que están por aquí listos los deportes, con Pepe Lacayo. Sheinbaum impulsará plan integral para luchar contra el tráfico de fentanilo. La presidenta de México enfocará su estrategia, dice la prensa, en una mayor cooperación entre fiscales y agencias internacionales. Pepe, hoy no me tomo ni un minuto más. Cuando estemos despiertos mañana, bien despiertos.
Gracias, Marcano.
Los deportes con Pepe Lacayo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario comenzando semana.
Arrollando bajo la lluvia, Pepe Lacayo.
Muchas gracias por esa presentación. Bueno, anoche hubo dos partidos de playoff bastante electrizantes. Uno de ellos en vivo y en directo por Radio Martí, pero antes, los Phillies de Filadelfia dejaron en el campo a los Mets 7-6 en un partidazo donde se intercambiaron la ventaja por lo menos 4 o 5 veces, y el cubano-americano Nicolás Castellanos, con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas, remolcó la carrera de la victoria en la parte baja del noveno para ganar este partido 7-6, empatando la serie a 1 juego por igual. Por los Mets, porque hubo héroes por todos lados, Vientos, con 4 carreras impulsadas, 2 jonrones en este partido. Están oyendo, un total de 3 hits, 4 impulsadas, 2 jonrones. Brandon Nimmo también lo encontraron con un jonrón en este partido. ¿Viste, qué lindo? Buscando a Nimmo.
Partidas.
Listo. Pete Alonso jonronea otra vez. El cubano José Candelita Iglesias, 1 hit en 4 turnos al bate, y Julito Martínez, el cubano-americano, también con 1 hit en 4 turnos al bate. Eso fue solamente el equipo de los Mets. Ahora vamos con Filadelfia. Bryce Harper con 1 jonrón de 2 carreras, monumental. Nicolás Castellanos con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas. Stott con 1 triple impulsador de 2 carreras en este partidazo. La serie empatada 1-1. Y anoche, en vivo y en directo por Radio Martí, pudieron escuchar cómo los Padres de San Diego empataban su serie en Los Ángeles contra los Dodgers. Y si no es un japonés el que brilla, es otro. Porque Shohei Ohtani parece que se cogió el día libre.
Está cansado.
En el primer juego de la serie había conectado 3 hits, había impulsado 3 carreras con un jonrón. Anoche Shohei Ohtani de 4-0 con 2 ponches. ¿Y quién lo ponchó? Un compatriota y compañero de equipo de la selección japonesa, Yu Darvish. 7 entradas completas, solo 3 hits, una carrerita, 2 boletos, ponchó a 3. Los Padres ganaron 10-2. Fernando Tatis Jr. con 3 impulsadas, incluyendo 2 jonrones en este partido. Merrill con 3 impulsadas, incluyendo jonrón. En total, los Padres conectaron 6 cuadrangulares, empatando un récord de postemporada. Los Dodgers, solamente 5 hits en todo el encuentro, 2 de ellos de Max Muncy. Kiki Hernández, el cubano boricua, se fue en blanco de 2-0, así que la serie continúa esta tarde a las 4 p.m. por Radio Martí. Los Tigres del Detroit contra los Guardianes de Cleveland. En el segundo juego de esa serie, los Guardianes con ventaja de 1-0. Y esta noche a las 7:30, no por Radio Martí, pero de cualquier manera hay que estar al tanto, los Reales de Kansas City en el Bronx contra los Yankees. El cubano americano Carlos Rodón es o va a ser el abridor en ese partido para los Yankees. Viendo a ver lo que está pasando mañana. Los Phillies de Filadelfia contra los Mets a las 5 de la tarde. En Nueva York, con la serie empatada 1-1. Y en vivo y en directo por Radio Martí, mañana a las 9 de la noche, los Dodgers contra los Padres, pero en San Diego, con la serie empatada a un juego por igual.
Sería algo histórico que los Padres lo sacaran.
Serían la segunda vez en 3 años, porque también lo sacaron hace 2 años en la segunda ronda de los playoffs. No, pues
digo, histórico me refiero porque imagínense los números que tiene.
Correcto. Correcto. Pero Shohei Ohtani en su primer turno al bate en la postemporada conectó jonrón de 3 carreras. Muy bien, vamos ahora con el fútbol soccer. El Real Madrid derrotó 2-0 al Villarreal de Castellón. Valverde y Vinicius Jr. con los 2 goles para el Real Madrid. Pero el Barcelona aplastó 3-0 en el País Vasco a la vez. Así que no ganó terreno el Real Madrid. En este momento el Barça continúa de primero con 24 puntos, el Real Madrid 21, Atlético tiene 17 y el Villarreal tiene 18. En otros resultados, el Atlético empató 1-1 contra la Real Sociedad en San Sebastián y el Sevilla derrotó 1-0 al Real Betis en el derbi de equipos sevillanos. En Inglaterra, el Liverpool venció 1-0 al Crystal Palace. A mí me parece muy poca pólvora para Liverpool en ese partido, con todo el talento que tiene. Arsenal 3, Southampton 1, eso sí, más o menos como me esperaba. Manchester City 1, Fulham 0, porque pusieron a 3 o 4 suplentes en este partido para el Manchester City. El United empató 0-0 con el Aston Villa, o sea, Dibu Martínez haciendo su trabajo. Y el Chelsea empató 1-1 con el Nottingham Forest, así que el Liverpool con 18 puntos continúa de primero, el Manchester City tiene 17, el Arsenal tiene 17 y el Chelsea apenas 14 puntos en la primera división de Inglaterra. En el baloncesto de la NBA comenzaron ya los partidos de exhibición. En el primer juego en la historia que LeBron James juega con su hijo Bronny en el mismo partido, los Lakers aún así perdieron 118 por 114. La liga se frota las manos porque ellos dicen, si contra un James ganamos fácilmente, contra 2 vamos a ganar reguete fácilmente. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y buen inicio de semana a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto comenzar el día con ustedes. Como siempre decimos por acá, soy Exilda Arjona. Le paso ahora los buenos días, el abrazo a mi colega Ricardo Espinosa, que lo tiene ahí también para ustedes y para todos los que hacen Martí Noticias AM.
Gracias por el abrazo, Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Estamos comenzando semana, lunes 7 de octubre, Día Mundial del Hábitat, Día Mundial de la Arquitectura y, como si fuera poco, Día Mundial del Algodón. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y la tormenta tropical Milton, que se formó en el Golfo de México el sábado último, alcanzó la categoría de huracán ayer en la tarde, al tiempo que avanza en dirección a la Florida, afectando zonas de México, Cuba y las Bahamas. Según el Centro Nacional de Huracanes, es de esperar que el organismo ciclónico se intensifique rápidamente mientras se mueve en dirección este-noreste a través del Golfo de México. De acuerdo con ese pronóstico, Milton será un huracán importante cuando llegue a la costa oeste de la península de la Florida a mitad de semana.
Por su parte, el Centro de Meteorología de Pinar del Río indicó que el oeste de Cuba debe mantener la vigilancia debido a su cercanía y la posible intensidad que logre alcanzar. Son posibles algunos impactos indirectos, como lluvias fuertes e intensas, como acumulados entre los 50 y 100 milímetros, vientos algo fuertes de región sur y marejadas, sobre todo hacia el extremo occidental de este territorio. El pronóstico señaló que se mantiene con muy lento movimiento, inclinando su rumbo más hacia el este, lo cual lo aproximaría ligeramente a Cuba.
Con más noticias, el déficit de generación eléctrica en Cuba se disparó la noche del sábado último por la salida de servicio de dos plantas, lo que obligó a las autoridades a reconocer que los apagones se elevarían más de lo previsto en el pronóstico de la estatal Unión Eléctrica. El medio oficial Cuba Debate reportó que el déficit llegó a los 1.500 megawatts durante la pasada jornada, más del 40% del consumo de la isla, luego de la salida imprevista de la planta de Santa Cruz del Norte 1. A ello se sumó que la salida de la planta Energas Boca de Jaruco, tras un evento climatológico que impactó la costa norte de Mayabeque, indicó el reporte.
Citando al director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra Hernández, añadió que la unidad 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos tuvo que ser limitada a 70 megawatts para llevar a cabo acciones correctivas, y problemas logísticos en el suministro de combustible afectaron la operación de los motores de la central flotante de La Habana, reduciendo su capacidad de generación. Todo lo anterior apunta a una profundización de la crisis de generación que afecta a Cuba y que se ha agravado desde septiembre debido a la escasez de combustible para los grupos electrógenos y las patanas rentadas a la empresa turca Karadeniz Holding.
En medio de la cruzada nacional contra las formas no estatales de la economía, el gobierno de La Habana informó del cierre temporal de la zona de comercialización de La Guinera, uno de los mercados más concurridos de la capital, al que acuden los cubanos para intentar suplir las necesidades que los comercios del Estado son incapaces de satisfacer.
Una nota oficial publicada por el gobierno de La Habana en Facebook dice, abro comillas, teniendo en cuenta la situación higiénico-sanitaria que presenta la zona de comercialización de localidad de La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, se ha decidido el cierre parcial del área por un periodo máximo de 30 días a partir de este domingo 6 de octubre, cierro comillas. El Consejo de la Administración Municipal Arroyo Naranjo ofreció disculpas a la población por las molestias y dijo que se informará de la próxima apertura del mercado, pero trabajadores y usuarios del lugar manifestaron su descontento.
Y en un gesto inusual, la prensa oficial cubana dio cobertura este fin de semana a la noticia del intento de asesinato que el cantante de reparto José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como El Tiger, sufrió el pasado jueves en Miami. El inusitado interés de los medios estatales llega a pesar de que la música de los reggaetoneros es frecuentemente censurada y satanizada en la televisión y la radio de la isla.
El fin de semana, Cuba Debate se apresuró a mostrar al cantante como una víctima de una sociedad tan violenta como la estadounidense y enfatizó con marcado tono ideológico que nunca existió un veto de parte del gobierno para hablar sobre el caso. En su edición de ayer domingo, el también oficialista Vanguardia dedicó un espacio para hablar del músico a propósito del incidente que se investiga como un intento de asesinato, situación que está siendo aprovechada por el aparato de propaganda del régimen cubano para su habitual trabajo de desinformación.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM ofreciendo noticias de Estados Unidos y el mundo. El 7 de octubre marcó el comienzo de una nueva realidad en Oriente Medio, envuelto en un conflicto internacional sin un final a la vista. Hoy se cumple un año del comienzo de la guerra de Gaza entre Israel y Hamas, que estalló el 7 de octubre del 2023, el último episodio de un conflicto histórico que ha conocido tantos escenarios como puntos de inflexión. El 7 de octubre del pasado año, el brazo armado de Hamas, las brigadas de Saladín al-Qassam, lanzó un ataque coordinado y complejo contra las comunidades israelíes en la frontera con la Franja de Gaza, usando como cobertura el lanzamiento masivo de 2.200 cohetes contra Israel. Más de 1.000 elementos armados palestinos de los mencionados grupos procedieron a perpetrar una matanza indiscriminada en 24 puntos del sur de Israel, principalmente contra el kibbutz de Be'eri y Festival de Música Nova. La masacre se saldó con más de 1.200 muertos, de ellas 809 civiles, 314 militares, un total aproximado de 14.970 personas resultaron heridas, al menos 252 personas fueron secuestradas.
Un año después, el conflicto se ha internacionalizado como consecuencia de las operaciones paralelas de Israel para decapitar a los movimientos armados a los que se enfrenta. El líder político de Hamas, Ismael Haniyeh, murió el 31 de julio. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, falleció el 27 de septiembre. Cinco días después, el 1 de octubre, Israel invadió el sur del Líbano y desencadenó una ola de bombardeos sobre el sur de Beirut, bastión de Hezbollah, con un costo provisional de más de 2.000 muertos y casi 9.800 heridos en el territorio libanés, y un nuevo apartado en una cronología de horror que no termina. Un año después, un centenar de rehenes siguen secuestrados en la Franja de Gaza, de los cuales se estima que solo 65 siguen con vida en el enclave palestino. Aunque la liberación de estos rehenes sigue siendo una demanda esencial, exigida por la parte israelí para lograr un alto el fuego en la zona, la esperanza de lograr que los rehenes vuelvan a casa con vida se desvanece a medida que el tiempo avanza.
El ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, ha denunciado hoy desde la capital del Líbano, Beirut, la agresión desatada por el ejército de Israel contra el país y ha reclamado a la comunidad internacional que adopte acciones inmediatas para poner fin a la invasión del país desatada la semana pasada tras más de 11 meses de enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y el partido milicia chií Hezbollah.
Safadi, quien se ha desplazado a Beirut en una visita de solidaridad, ha destacado que el objetivo es trasladar al Líbano el apoyo de Amán ante la agresión israelí. Así ha recalcado que discutirá con altos cargos libaneses los esfuerzos realizados para detenerla y ha abogado por la necesidad de aplicar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, ha afirmado hoy que los ataques ejecutados el 7 de octubre del 2023 por Hamas provocaron que Israel retroceda 70 años. Por su parte, el alto cargo de Hamas, Meshal, ha dicho que Israel quiere que todos en la región se sometan a él y lo hace incluso con los países que no lo combaten. Conspira contra todo Egipto y quiere que el canal de Suez pierda su valor, buscando al alternativas y amenaza a Jordania con el desplazamiento de la población desde Cisjordania. Ha manifestado antes de defender la necesidad de abrir nuevos frentes de resistencia a nivel político y legal y llevar al enemigo ante los tribunales internacionales.
Mientras tanto, el ejército de Israel ha emitido hoy una nueva orden de evacuación para los palestinos residentes en varios puntos del norte de la Franja de Gaza, a los que exige que se trasladen hacia la zona humanitaria designada en el sur del enclave. El portavoz en árabe del ejército israelí, Avishai Adrai, ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la orden afecta a los residentes en Beit Hanun, Jabalia y Beit Lahaya, antes de recalcar que el ejército está operando con gran fuerza en la zona.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha subrayado un año después de la peor matanza de judíos desde el Holocausto que su administración sigue plenamente comprometida con la seguridad de Israel y su derecho a existir, lo que pasa también por respaldar su capacidad de defenderse no solo frente al grupo palestino Hamas, sino también ante el partido milicia libanés Hezbollah y los rebeldes hutíes de Yemen e Irán.
También la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, candidata demócrata a la Casa Blanca, ha subrayado hoy que su alianza con Israel es inquebrantable, lo que pasa por hacer todo lo que sea posible para eliminar la amenaza que representa Hamas en la Franja de Gaza y por dar a las autoridades y el pueblo de Israel todo lo que necesitan para defenderse de Irán y de los terroristas apoyados por Teherán en distintos puntos de la región.
En otras noticias, las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este lunes del ataque con éxito durante la pasada noche de la mayor base petrolífera rusa en Crimea, situada en la ciudad portuaria de Feodosia, en el este de la península.
La terminal es la más grande de Crimea en lo que respecta al paso de productos petrolíferos utilizados, en particular para satisfacer las necesidades del ejército ruso, destacan las Fuerzas Armadas ucranianas. Y por su parte, el alcalde de Feodosia, Igor Kashenko, ha anunciado que como consecuencia del incendio provocado en estas instalaciones, se ha decretado el estado de emergencia municipal.
Y las Fuerzas Armadas de Rusia han sufrido más de 648 mil bajas desde el inicio de la invasión en febrero del 2022, según un informe de los servicios de inteligencia del Reino Unido, en el que se anticipa que el dato de muertos y heridos seguirá por encima de los 1,000 diarios durante los próximos meses. En septiembre, Rusia sufrió una media diaria de 1,271 bajas, nuevo máximo que supera las 1,262 registradas en mayo de este mismo año, de acuerdo a los datos recabados por las autoridades ucranianas.
Londres atribuye este repunte a la ampliación del frente de combate y también a la intensidad de los enfrentamientos. Pese a la próxima llegada del invierno, los expertos británicos no anticipan una menor incidencia en cuanto a bajas en el lado ruso. La inteligencia de Reino Unido lo atribuye a la dependencia de avances a pie y a la falta de tácticas de guerra que requieren de mejores condiciones meteorológicas.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Ya avanzamos este lunes con más información aquí en Martín Noticias AM. Los cubanos son hoy golpeados por una profunda crisis económica que los priva de agua potable, de electricidad, de insumos básicos, siendo sometidos por un gobierno que hambrea a sus gobernados deliberadamente. Y es que la irrupción de las MIPYMES en la economía cubana, a pesar de no ser un movimiento de libertad económica, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para el régimen cubano. Toda vez que el sector privado, a pesar de sus limitaciones, significó en la práctica, Exilda, una competencia peligrosa para Gaesa, la empresa de los militares cubanos y otros cómplices del régimen que se niegan a liberar a la agricultura y a restaurar, por ejemplo, las libertades elementales a las que tienen derecho todos los pueblos del mundo.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y ahora con la creación del primer buró sindical para nuevos actores económicos, la Oficialista Central de Trabajadores de Cuba comenzó a tomar control del sector no estatal de la economía cubana, uno de los pasos de la ofensiva de las autoridades para dominar políticamente las lucrativas MIPYMES y a los trabajadores privados que operan fuera de su esfera de influencia y que estaban ya produciendo y generando empleos exitosamente fuera del control del régimen y de sus bancos. Así que para comentar sobre el tema, recibimos al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un gusto como siempre estar acá con ustedes.
Igual.
Gracias a ti. ¿Hasta dónde será capaz de llegar la dictadura cubana en su afán de estrangular al pueblo?
Es una buena pregunta. Yo creo que lo mejor es empezar por lo obvio, ¿no? E ir profundizando. Y lo obvio de todo esto es que es una medida que va a beneficiar claramente al poder, ¿no? Pero a veces los análisis y debates homogenizan los grupos de poder en Cuba y puede que quede fuera lo que está ocurriendo. Por eso me gustaría recordar que existen tres grandes grupos al menos, que son los militares, el alto funcionariado gubernamental y las organizaciones políticas y de masas. Por supuesto, el sindicato, la CTC, lo único que existe en Cuba, en teoría es un sindicato que no lo es una organización política que pudiéramos decir de facto, es una organización política. Y bueno, cumple sus funciones, la primera, que no es la principal, es la función recaudatoria. Todos los meses los miembros de la CTC pagan una cuota, que además se utiliza para financiar la organización, que tiene instancias profesionales a nivel municipal, provincial y nacional, y una segunda función que creo que es la más importante, que es la del control, que lo hace a través de sanciones directamente, negociaciones con la administración de la empresa para hacer presiones, y la segunda función de control muy importante, que es algo así como una especie de servicios de información a la policía política. Es decir, la CTC también actúa como una especie de subagencia de espionaje al servicio de los órganos de la seguridad del Estado. Ahora, en los últimos 10 años, para entender esta medida, hay que ver cómo los militares han aumentado sus negocios, las remesas, los hoteles, los bancos y un largo etcétera que se tomaría todo el programa a profundizar. Ahora, el alto funcionariado también ha tenido sus beneficios a través de la creación de las pymes, con las cuales se ha hecho una especie de corrupción, tráfico de influencia, en el tema de la licitación de proyectos, la aprobación, incluso el experimento de los proyectos de desarrollo local con una alianza clara entre el gobierno y el sector privado. ¿Y qué es lo que han obtenido las organizaciones políticas y demás en términos de poder y de ingresos en los últimos años? Pues muy poco. Sabemos que se creó la constitución nueva, que le da un carácter supraconstitucional al partido, por ejemplo, pero en la práctica sigue siendo Gaesa quien domina en la economía. Por eso, esto que está ocurriendo ahora con la CTC de darle la posibilidad de tener nuevos miembros, en realidad es parte de este proceso de consolidación o de fortalecimiento de las organizaciones políticas y de masas para darle algo de poder. Por eso hemos visto que se dio la posibilidad de crear las pymes, de crear dentro de las pymes núcleos del partido, ¿no? Es parte de ese mismo proceso. Ahora, los resultados de la medida, yo creo que la mejor manera de entenderlo es viendo los números y lo que ha pasado con la CTC en los últimos años, que en el 2007 tenía casi 3 millones y medio de miembros, mientras el nivel de empleados estatales de Cuba era de más de 4 millones, o sea, es una cifra muy significativa. Ya para el año 2015 no llegaba a 3 millones el número de miembros. Y la cantidad de trabajadores estatales en 2021 cayó de más de 4 millones a apenas 3 millones 100 mil. Por tanto, hay razones para suponer que están buscando dentro del sector privado aumentar su membresía, evidentemente. Ahora, ¿qué impacto real puede tener? Bueno, el éxito de la medida yo creo que puede depender de las presiones que pueda hacer la CTC como organización, incluso otros actores como la Seguridad del Estado, para el sector privado, específicamente en los servicios. Recordemos que esta medida se dirige específicamente al sector de los servicios, que tiene alrededor de 340 mil trabajadores. Pero yo creo que el sector privado en la práctica asumirá este nuevo ritual para reproducir sus condiciones de vida. Es decir, si quieres seguir trabajando en el sector privado con un salario más elevado que el del sector estatal, pues habrá que asumir la membresía en estas organizaciones. Todo dependerá de cuánta presión puedan hacer la CTC y la Seguridad del Estado, porque posiblemente el sector privado en su mayoría asuma esta nueva realidad. Lo que estamos viendo es básicamente la creación del sector privado socialista integrado al sistema y de todos sus mecanismos de control y dominación. Ahora, para cerrar y no extenderme mucho, el tema de la pregunta principal, ¿no? Que hasta dónde puede llegar esto. Yo creo que estas medidas, este tipo de medidas, que juegan sobre todo con las condiciones de supervivencia de las personas, que le ponen una condición: si quieres seguir viviendo, tienes que ser parte de esto, tienes que colaborar de esta manera. Estas medidas continuarán mientras las autoridades, el régimen, sienta que no hay un límite. Y ese límite ya vemos que no es ni la pobreza que está en ascenso, ni la desigualdad que está en ascenso, ni la inflación que está en ascenso. Este límite es todo lo que pueda resistir realmente el pueblo cubano sin rebelarse. Y seguirán tomando medidas mucho peores que esta, justamente por la ausencia de ese límite claro que lamentablemente la ciudadanía no le pone, porque quizás no puede al régimen.
Señor Hayes, hay mucho escepticismo escuchando las opiniones sobre este buró y lo que usted cita, estos 340 mil trabajadores privados que se estiman. Ellos no creen que sea para representar y garantizar, como así lo esbozan ellos, sino otro intento de control. Pero la pregunta sería, ¿por qué contra toda lógica continúa el régimen en Cuba tomando estas medidas económicas que solo provocan hambre, éxodo y sufrimiento?
Yo pienso, y creo que la evidencia empírica lo puede validar, es que las medidas económicas tienen dos grandes objetivos, por así decirlo. Uno es generar todos los ingresos que garantizan la rentabilidad de la élite militar, y por el otro, un grupo de medidas que garanticen a toda costa el control sobre el funcionamiento. ¿Por qué? Porque sin ese control sobre el funcionamiento de la economía y de la movilidad, incluso de la vida de los ciudadanos, no pueden obtener el primer elemento que mencioné, que es la ganancia en los negocios de los militares. Es decir, todas estas medidas de control son una medida complementaria en función de los intereses militares. En Cuba se gobierna en función de una élite militar, y casi todas las medidas, o todas las medidas, tributan o a fortalecerla o a simplemente crear las condiciones de gobernabilidad en lo que ellos entienden como gobernabilidad, que no es más que todo este control. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas de estas medidas, por no decir la mayoría, y dejando un pequeño margen de error, tienen como daño colateral el empobrecimiento o el empeoramiento de las condiciones de vida, porque el control impide la iniciativa privada, la creación de riqueza. Es decir, es un antagonismo que se da entre la prosperidad y el control. Y lo que están buscando, evidentemente, no es aumentar la pobreza, sino que es el resultado, una consecuencia de esa búsqueda del aumento del control.
En medio de la aguda crisis que está atravesando el país, Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, sigue insistiendo en que ya se perciben discretos resultados en la economía, y ha hablado hasta de las famosas distorsiones. Esto lo dijo en los plenos extraordinarios de los comités provinciales del Partido Comunista y de Las Tunas y de Holguín, pero la realidad es totalmente distinta.
Sí, primero, no existe tal recuperación económica. Ni siquiera existe un restablecimiento de las condiciones que tenía la economía en el año 2019. El crecimiento sencillo de un indicador no implica mejoría económica. En las condiciones cubanas, cualquier mejoría económica se reflejaría, que además no existe, no hay posibilidad de que ocurra, se reflejaría con índices económicos grandes. ¿A qué me refiero? A un aumento significativo del poder adquisitivo, a un a una reducción significativa de la inflación, no desaceleración, sino un fenómeno deflacionario de gran alcance. Pero cualquier índice, aunque tenga una dimensión positiva, es tan pequeño que evidentemente no es señal de la corrección de las mal llamadas distorsiones, que las mal llamadas distorsiones no son más que graves problemas estructurales de la economía cubana. Una distorsión puede ser un error de política en un momento específico, en una dimensión específica, y lo que tiene Cuba no son errores de política, son errores de diseño y de puesta en práctica del sistema que además no tienen solución. Es decir, que no se pueden corregir con decisiones específicas, que llevan incluso no una reforma de la economía, sino un cambio total. Y estos discursos, por supuesto, lo que hacen es jugar un poco con las ilusiones de las personas, pero a nivel serio, a nivel académico, no se puede sostener que los pocos índices que no son negativos en Cuba, como el PIB, por ejemplo, que tiene reporta ligeros crecimientos, eso en la práctica no significa ni aumento de empleo, ni aumento de mejora en las condiciones de vida, ni siquiera aumento de la tranquilidad ciudadana o la resolución de los problemas estructurales que tiene ahora mismo la economía. Y cuando digo estructural me refiero a de fondo, tales como el abastecimiento de agua, de electricidad, incluso un sistema de carreteras eficientes que no existe.
Bueno, pues muchísimas gracias al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, que como siempre, y siempre lo decimos así, le ponemos el rompecabezas económico en la mano y él lo resuelve.
Exactamente. Muchas gracias, un gran abrazo a nuestro economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, que siempre arranca la semana con pie derecho.
Siempre gracias a ustedes y a la audiencia. Un abrazo.
Igual.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y a esta hora la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo Loz. Buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, encarcelado en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba, fue privado una vez más el viernes pasado de su derecho a visita familiar, dijo Anabelkis Ferrer, la hermana del opositor exiliada en Estados Unidos.
Este viernes, día 4 de octubre, la esposa y dos hijos de José Daniel se dirigieron una vez más a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba con la intención de verlo y nuevamente les fue negada la visita familiar. Solo aceptaron la java de alimentos y productos de higiene. Desde marzo del 2023, la dictadura Castro-Canel comunista impide el encuentro del valiente líder opositor con su familia, negándole en esta ocasión durante 19 meses consecutivos el derecho a visitas familiares y conyugales, así como llamadas telefónicas.
José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas de ese día en la capital santiaguera. Tras su arresto, le fue revocada una sanción de 4 años y 14 días impuesta en el 2020, que cumplía sin internamiento. Ferrer fue uno de los 75 opositores encarcelados en la Primavera Negra de 2003. Y el testimonio de un preso del 11J revela la continua violación en las cárceles cubanas de las reglas Mandela sobre el tratamiento a los reclusos. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Por más de 3 años ha estado encarcelado Denis Hernández Ramírez, luego de que asistiera en su natal San Antonio de los Baños a las protestas del 11 de julio de 2021, iniciadas en esa localidad artemiseña y que se extendieron como pólvora por decenas de pueblos y ciudades de la isla.
Resumen. sumaría este periodo en violación de derechos a la dignidad humana, pues los tratos crueles, la violencia, las amenazas, el maltrato psicológico, las condiciones higiénico-sanitarias son degradantes, alimentación escasa e inadecuada.
Dijo Hernández Ramírez en una llamada telefónica a Martí Noticias desde el penal de Guanajay, asegurando que la situación que describe debe ser igual en todos los establecimientos penitenciarios cubanos.
Todo esto ha sido parte del plan de tortura de la dictadura a todo aquel que piense diferente. Recuerdo el 13 de noviembre de 2021, cuando muchos de mis compañeros nos decidimos al plante para exigir la libertad y la policía política con escandalosas justicias casi detuvo aquella epopeya.
El preso político denunció que una queja por la mala alimentación y la mala atención médica es mandos militares como indisciplina y conlleva al confinamiento en celda de castigo o a la negación de beneficios.
Hemos vivido un mitin de repudio por negarnos a ir a sus actividades político-culturales. He visto muchos de mis hermanos enviados a prisiones lejanas por el hecho de tratar de unirnos entre todos para pelear por el derecho de libertad. La seguridad del Estado envía a reclusos a accionar en nuestra contra con fines violentos, difamatorios y separatistas.
Por otro lado, el Movimiento Cristiano Liberación recordó que este 6 de octubre el preso político Yandier García Labrada cumplió 4 años encarcelado de una sentencia de 5 por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. García Labrada, con domicilio en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad, aunque desde el 19 de enero de 2023 se encuentra en el Centro de Trabajo Correccional Guabinellón 8 en la provincia tunera. La jefatura no le ha otorgado visitas a su hogar. También el Tribunal de Ejecución ha desestimado las peticiones de libertad condicional a favor de García Labrada, a pesar de que cumple con los requisitos reglamentados. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que no renovará el parol humanitario aprobado para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, pero las solicitudes nuevas se seguirán aceptando. Migrantes actualmente con parol humanitario de casi 2 años recibirán instrucciones para intentar obtener un estatus legal a través de otros programas de inmigración, abandonar el país o enfrentar procesos de deportación, dijeron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Los cubanos no tendrán muchos problemas porque pueden aplicar a la ley de ajuste al año y un día, indicó Jesús Novo, abogado especializado en temas de inmigración. En el caso de los migrantes de Haití y Venezuela, el diario The New York Times aclaró que tendrán la oportunidad de quedarse sin temor a ser deportados a través del programa de estatus de protección temporal o TPS. El periódico agregó que los migrantes que llegaron desde Nicaragua a través del programa podrían estar en una posición particularmente difícil. Y el primer ministro israelí prometió el domingo vencer a los enemigos de Israel y su ejército bombardeó objetivos de Hezbollah cerca de Beirut en la víspera del primer aniversario del ataque de Hamas en suelo israelí que desató la guerra en Gaza. Los detalles con la agencia AFP.
Benjamín Netanyahu prometió vencer a los enemigos de Israel. En la víspera del primer aniversario del ataque de Hamas en suelo israelí que desató la guerra en Gaza, el primer ministro visitó a sus tropas en el norte de Israel, en la frontera con Líbano. Hace un año sufrimos un golpe terrible. En los últimos 12 meses estamos cambiando la realidad de punta a punta. El mundo entero está impresionado por los golpes que están asestando a nuestros enemigos. Yo los saludo y les digo, son la generación de la victoria. Juntos lucharemos y juntos venceremos. Hamas, que gobierna Gaza desde 2007, elogió por su parte el ataque del 7 de octubre, definiéndolo como glorioso, y reconoció la resistencia, sangre y firmeza del pueblo palestino. Han resistido a todos los intentos de desplazamiento y desarraigo, firmes en su tierra y su patria, a pesar de los tipos de tortura y terrorismo que han soportado y del horrible genocidio y la masacre diaria. Tras haber debilitado a Hamas con una devastadora ofensiva en la Franja de Gaza, Israel anunció en septiembre que desplazaba el centro de gravedad de sus operaciones hacia la frontera con Líbano. Además de iniciar una campaña de bombardeos contra objetivos de Hezbollah, el Estado hebreo se enfrentó el martes a un ataque de Irán, que lanzó unos 200 misiles. La República Islámica afirmó que se trataba de una respuesta a las muertes de los jefes de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y de Hamas, Ismail Haniyeh. La agresión iraní avivó el temor a una conflagración en Medio Oriente y los llamados a una tregua se han intensificado en las últimas semanas.
Hasta aquí las informaciones. En sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó que Moscú está en estrechísimo contacto con Irán debido al agravamiento de la situación en Oriente Medio. Sin embargo, dijo que Moscú no habló con Washington sobre la crisis en Oriente Medio porque sus enfoques son diametralmente opuestos. Putin sigue reforzando sus alianzas en medio de su ofensiva contra Ucrania y hasta tiene previsto firmar próximamente un acuerdo de asociación con Irán, que según Occidente ha suministrado armamento a Moscú para su campaña militar.
Pero lo más preocupante, Exilda, para nuestro hemisferio es sin duda la sofisticada tecnología de vigilancia que Rusia ha suministrado a varios países de América Latina. Esto según un informe del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de la Florida. Estas tecnologías son vitales para la supervivencia de los regímenes represivos en Venezuela, en Nicaragua y Cuba, y posiblemente también para actores criminales no estatales que minan la democracia y amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos.
Así es, Ricardo, y para comentar sobre el contenido de este informe del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de la Florida, contactamos ahora acá en Martín Noticias AM con Hugo Asha. Él es abogado, profesor universitario, analista político internacional y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, y ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, doctor Asha.
Muy buenos días, un placer.
En lo que hemos descrito, doctor Asha, en este sentido, ¿qué tan lejos ha llegado Rusia en América Latina y cómo nos afecta?
Bueno, mire, primero que nada, lo que ustedes estaban describiendo es una situación altamente preocupante. No la podemos desconectar, sin embargo, de un contexto. Imagino de que ustedes están al tanto de que mientras se publica este estudio, mientras que un directo colega y amigo, el profesor Douglas Farah, revela la situación en la cual se coloca la seguridad estratégica de los Estados Unidos y del hemisferio ante la dotación masiva de medios tecnológicos a los adversarios de los Estados Unidos en la región, el diario El Mundo en España publicó un exposé a donde detalló cómo, conforme a el reporte de los servicios de inteligencia de Polonia, un espía ruso que posó como español, el señor Pablo González, no solamente espió en lugares muy sensibles de la infraestructura militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sino que fue vital en el seguimiento y las tentativas de eliminación del disidente ruso, el señor Alexei Navalny. Creo de que tenemos que hacer un alto y entender el contexto en el que nos encontramos, porque hoy Rusia y sus aliados en la región han conseguido establecer una red. Recuerden ustedes lo que sucedió recientemente cuando supuestos argentinos, una pareja fue recibido por Putin, un ciudadano brasilero, este señor González, en un intercambio de agentes de inteligencia, de personas de interés, porque ya estaban en operaciones en distintas partes del globo. Creo que en ese sentido recién se empieza a tomar conciencia a partir de informes como el que ustedes han citado, de lo grave que es la situación y de lo amplia que es la ofensiva que Rusia, China, Irán, Cuba y otros países adversarios de los Estados Unidos y de sus aliados están desarrollando a escala global.
En este informe, doctor, uno de los ejemplos más destacados es, toca el tema de Nicaragua, donde numerosas tecnologías de vigilancia rusas se encuentran en funcionamiento bajo el régimen de Daniel Ortega, y llama mucho la atención lo que dice Farah en este informe. Ha señalado que estos sistemas han permitido que el régimen de Ortega identificara rápidamente a los líderes de las protestas estudiantiles durante los disturbios civiles del 2018, y también hace un paralelo con los regímenes de Venezuela y de Cuba.
Correcto, y es exactamente lo que yo les mencionaba. Por eso es que hay que entender de que esto no se puede desconectar del caso que yo también les estaba detallando. Lo que describe Douglas tiene mucho que ver con este aspecto. Tiene que ver con las capacidades entregadas a estos medios, tiene que ver con una revictimización que, sobre todo a partir de regímenes como el de La Habana, le han dado una posibilidad. Por ejemplo, Cuba, como ustedes saben, es uno de 11 países condenados por el Departamento de Estado norteamericano por efectuar a nivel oficial trata y tráfico de personas. Ha colocado por todo el orbe, bajo la cobertura de misiones médicas, misiones de cooperación, profesionales de varios ramos, una cantidad importante de personas a las cuales ha abusado en sus derechos. Y hoy, a raíz de esta situación, vuelve a colocarlas en posición de vulnerabilidad, porque los países del hemisferio se dan cuenta de que con la disponibilidad de tecnologías, con los medios alcanzados, con la complicidad muchas veces de gobiernos locales, se han insertado estos operativos de alta capacidad. Y ahí es a donde yo vuelvo a repetir, el informe del señor Douglas Farah se complementa con el reporte del diario El Mundo para mostrarnos una figura a donde no es solamente Rusia, sería un error tomarla como una situación aislada, sino este conjunto de países que está definitivamente en una guerra contra Occidente y sus aliados.
Doctor Acha, ¿qué participación, aprovechando estos minutos que nos quedan, tendría Rusia entonces como interés actual para que en Venezuela la situación no se salga de las manos de lo que el régimen quiere ocultar, que ha sido una apuesta a través del voto en las urnas y otra la que Nicolás Maduro no quiere desprenderse de este sitio como presidente, entre comillas, de los venezolanos?
Bueno, en el caso de Venezuela no hay nada más que apegarse a la evidencia, ¿no es cierto? En algún momento Rusia ha desplegado bombarderos con capacidad nuclear a la Orchila. En algún momento se ha detallado y documentado la presencia del grupo Wagner como factor de seguridad de los anillos internos del dictador Nicolás Maduro Moros y de su entorno. Por otro lado, también está más que probado de que Rusia es uno de los grandes facilitadores del saqueo que se hace a los recursos naturales de la República de Venezuela. Pero esta es una relación de dos vías. Por un lado sucede todo lo que le estoy describiendo, pero por el otro lado el narcotráfico que sale de Venezuela permite una triangulación de recursos blanqueada a través del empleo del aparato institucional de Venezuela, que le ayuda a la Federación Rusa a la evasión de sanciones a través del lavado de activos y la triangulación de recursos. Esta es una relación simbiótica que, como también lo ha indicado Douglas Farah, lo mencionan otros expertos como Joseph Heumeier, tiene que ver con la ecuación estratégica en nuestro hemisferio. Las guerras que vemos, por ejemplo, en el Medio Oriente están íntimamente conectadas a esto. Otro colega, el doctor Emmanuel Ottolenghi, reveló en un estudio recientemente publicado que, por ejemplo, los ataques cuyo aniversario en 24 horas tendremos que dolorosamente recordar en el caso del ataque terrorista de Hamas, hubieran sido imposibles de no mediar esta integración de aparatos de inteligencia y sobre todo del flujo financiero derivado del crimen organizado.
Bueno, pues muchísimas gracias al profesor universitario, abogado, analista político internacional y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Acha, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo y gracias, doctor.
A ustedes las gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martín Noticias AM este lunes con más información.
El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que no renovará el parol humanitario aprobado para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, pero las solicitudes nuevas se seguirán aceptando.
Migrantes actualmente con parol humanitario de casi 2 años recibirán instrucciones para intentar obtener un estatus legal a través de otros programas de inmigración, abandonar el país o enfrentar procesos de deportación, dijeron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.
El régimen cubano continuaba arremetiendo contra varios periodistas independientes, en especial con los que trabajan con los medios El Toque, Cubanet y Periodismo de Barrio.
Las acciones represivas van desde intimidación, detenciones breves, filmaciones en cuartos de interrogatorio, revisión de sus teléfonos celulares y computadoras, hasta la confiscación de artículos personales, dispositivos electrónicos y dinero, como también amenazas de altas penas de prisión.
Las tres publicaciones están basadas en los Estados Unidos y cuentan con una red de colaboradores en la isla.
A propósito, varios periodistas independientes hablaron con Martín Noticias sobre la entrada en vigor de una nueva ley de comunicación social en la isla.
Fui visitado y se me alertó por un trabajo que yo hice en una comunidad para alertar el desabastecimiento en las condiciones de vida que están muchos habitantes. Y esto molestó y fui llevado al Ministerio del Interior para nuevamente amenazarme de que eso denigra el prestigio de la revolución y que todo lo que se haga en contra de ellos, pues ellos van a tener mano dura.
Aquí en Puerto Padres ha habido movimientos raros y quizás en el caso mío ya estén preparando mi encierro. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo no voy a cambiar mi libertad de expresión por una libertad ficticia. Si a usted lo hacen callar, usted no es libre.
Esto es una ampliación de la ley Mordaza, de la ley 88. Esto va contra todo tipo de documentos que se imprima donde se ejerza la libertad de expresión. Y bueno, iremos todos a la cárcel.
Una ley mordaza para tratar de tener el contenido que a ellos les interesa, el Partido Comunista de Cuba. Saben que las redes sociales es de gran importancia en la población cubana.
Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, voy a seguir informando, voy a seguir dando voz a todas aquellas personas que no la tienen. Y si por eso me van a encarcelar, bueno, aquí estoy. Los espero con cámara en mano y micrófono. Y que sea lo que Dios quiera.
Milton se convirtió en huracán este domingo tras ganar en fuerza y organización e impactará la Florida a mediados de semana como un ciclón de categoría mayor, según el parte más reciente del Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami.
Milton traerá lluvias intensas para gran parte de la Florida con totales localizados de hasta 12 pulgadas y también para Yucatán y el occidente de Cuba con totales de entre 2 a 4 pulgadas, dijo el Centro Nacional de Huracanes.
Los vientos máximos sostenidos de Milton aumentaron a cerca de 130 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes y seguirán creciendo.
Milton podría convertirse en un huracán mayor mientras se mueve a través del centro y este del Golfo de México, rumbo a la costa centro-oeste de la Florida, donde podría tocar tierra este miércoles como categoría 3.
El reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, el Tiger, se encontraba estable pero en estado crítico en el Hospital Jackson Memorial de Miami, tras ser hallado en un vehículo el jueves con un disparo en la cabeza.
Una miembro del equipo del reggaetonero, que no se identificó por su nombre, pidió a los fans del cantante que sigan pidiéndole a Dios por su recuperación.
Yuri Castro, amigo del cantante, desmintió rumores de que sería desconectado de los aparatos que lo mantienen con vida.
Castro dijo a los seguidores del Tiger que solo den crédito a la información sobre su estado de salud que dan a conocer sus managers en las cuentas oficiales de redes sociales y el testimonio de familiares y amigos cercanos que han estado con él en el hospital.
El Tiger sufrió daños cerebrales a consecuencia del disparo y permanecía conectado a máquinas de respiración artificial. Las autoridades investigan las circunstancias en que resultó baleado el cantante cubano.
El portavoz de la policía de Miami, Mike Vega, explicó a los medios de prensa que la evidencia muestra que el tiroteo no ocurrió dentro del auto en el que fue encontrado el músico. Aún no se registran detenidos sobre este caso.
El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas premiará a 47 artistas por los logros de toda su carrera, entre ellos al músico cubano Arturo Sandoval.
Entre los artistas que serán galardonados el próximo 8 de diciembre por la institución estadounidense figuran también el director de cine Francis Ford Coppola y la banda de rock Grateful Dead.
La presidenta del Centro Kennedy, Deborah Rutter, señaló que los homenajeados de este año han desempeñado un papel invaluable y pionero en el desarrollo de la cultura estadounidense, no con un solo acto artístico, sino con su dedicación de décadas a superar los límites creativos.
Sandoval, quien recibió en 2013 la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del expresidente Barack Obama, dijo sentirse profundamente honrado y agradeció por este nuevo reconocimiento.
El trompetista y compositor escapó de Cuba en 1990. Sandoval alcanzó renombre internacional en la década de 1970 con el grupo Irakere y luego creó su propia agrupación. Ha ganado 10 premios Grammy, 6 Billboard y un Emmy, entre otros reconocimientos.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo a esta hora.
Así es, Ricardo, y los oyentes, aquí está ya Alejandro Marcano. Es lunes, un gusto tenerlo acá.
Hola,
buenos
Alejandro.
Días.
Buenos días, buenos días. Pasados por lluvia. Así sí. Que vamos a comenzar de inmediato. No hay cuento, no hay comida, no hay...
Hay lluvia.
Ya Milton en este momento es categoría 3.
Sí, no.
Hay lluvia, hay lluvia.
Hay que rezar para que el impacto de verdad sea lo mínimo y los daños, por supuesto, no causen... tantos heridos como hizo Alén aquí en Carolina del Norte. Bueno, comenzamos contándoles el portal Macedonia del Norte, que ha creado un joven venezolano, respalda con videos los resultados de 1,000 mesas electorales favorables a Edmundo González. Con respaldo de videos en 1,000 mesas en 23 estados, 107 municipios y 166 parroquias que sustentan resultados publicados por la oposición mayoritaria, el portal Macedonia del Norte es fuente de información que están usando también en la OEA y en la ONU, donde los resultados son los que han mostrado la semana pasada y no los que dice el régimen de Nicolás Maduro. En otro tema, Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, señaló que aún no están cerca de encontrar una solución respecto a la situación venezolana. Armada colombiana rescata a 11 migrantes venezolanos cerca de San Andrés, 4 de los mismos son niños. Detiene en Texas a 20 presuntos miembros del famoso, tristemente célebre, Tren de Aragua, un grupo delincuencial venezolano. Pasamos a Nicaragua. Daniel Ortega dice que Putin lucha contra los demonios del fascismo y la muerte. La presidenta de Perú lleva 90 días sin declarar y enfrentada con la prensa. Fallece a los 94 años la presidenta de la Cámara de Diputados de México, la presidenta Ifigenia Martínez, figura de la izquierda y del feminismo. Falleció a los 94 años, 4 días después de encabezar la histórica investidura de Claudia Sheinbaum como primera presidenta del país. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dice que prohibirá las apuestas deportivas en Brasil si no se regula la adicción. Mensaje del presidente de Argentina: tráiganlos a casa ahora. Esto dice Javier Milei a un año del ataque de Hamas a Israel. De las 251 personas que aún permanecen secuestradas en la Franja de Gaza, al menos 7 de ellos son argentinos. El caso más emblemático es el de los hermanos Kirf y Ariel, de 1 y 5 años de edad respectivamente. Un año después de que el gobierno del presidente Gustavo Petro nombrara como gestor de paz a Alexander Farfán Suárez, alias Gafa, el que fuera uno de los secuestradores de Ingrid Betancourt, el delincuente traicionó la buena voluntad del jefe de Estado y su política de paz total para huir nuevamente a la clandestinidad con la disidencia de la FARC, que responde al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. Y terminamos con este tema, ya que están por aquí listos los deportes, con Pepe Lacayo. Sheinbaum impulsará plan integral para luchar contra el tráfico de fentanilo. La presidenta de México enfocará su estrategia, dice la prensa, en una mayor cooperación entre fiscales y agencias internacionales. Pepe, hoy no me tomo ni un minuto más. Cuando estemos despiertos mañana, bien despiertos.
Gracias, Marcano.
Los deportes con Pepe Lacayo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario comenzando semana.
Arrollando bajo la lluvia, Pepe Lacayo.
Muchas gracias por esa presentación. Bueno, anoche hubo dos partidos de playoff bastante electrizantes. Uno de ellos en vivo y en directo por Radio Martí, pero antes, los Phillies de Filadelfia dejaron en el campo a los Mets 7-6 en un partidazo donde se intercambiaron la ventaja por lo menos 4 o 5 veces, y el cubano-americano Nicolás Castellanos, con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas, remolcó la carrera de la victoria en la parte baja del noveno para ganar este partido 7-6, empatando la serie a 1 juego por igual. Por los Mets, porque hubo héroes por todos lados, Vientos, con 4 carreras impulsadas, 2 jonrones en este partido. Están oyendo, un total de 3 hits, 4 impulsadas, 2 jonrones. Brandon Nimmo también lo encontraron con un jonrón en este partido. ¿Viste, querido? Buscando a Nimmo.
Partidazo.
Listo. Pete Alonso jonronea otra vez. El cubano José Candelita Iglesias, 1 hit en 4 turnos al bate, y Julito Martínez, el cubano-americano, también con 1 hit en 4 turnos al bate. Eso fue solamente el equipo de los Mets. Ahora vamos con Filadelfia. Bryce Harper con un jonrón de 2 carreras monumental. Nicolás Castellanos con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas. Stott con 1 triple impulsador de 2 carreras en este partidazo. La serie empatada 1-1. Y anoche, en vivo y en directo por Radio Martí, pudieron escuchar cómo los Padres de San Diego empataban su serie en Los Ángeles contra los Dodgers. Y si no es un japonés el que brilla, es otro. Porque Shohei Ohtani parece que se cogió el día libre.
Está cansado.
En el primer juego de la serie había conectado 3 hits, había impulsado 3 carreras con un jonrón. Anoche Shohei Ohtani de 4-0 con 2 ponches. ¿Y quién lo ponchó? Un compatriota y compañero de equipo de la selección japonesa, Yu Darvish. 7 entradas completas, solo 3 hits, una carrerita, 2 boletos, ponchó a 3. Los Padres ganaron 10-2. Fernando Tatis Jr. con 3 impulsadas, incluyendo 2 jonrones en este partido. Merrill con 3 impulsadas, incluyendo jonrón. En total, los Padres conectaron 6 cuadrangulares, empatando un récord de postemporada. Los Dodgers, solamente 5 hits en todo el encuentro, 2 de ellos de Max Muncy. Kiki Hernández, el cubano boricua, se fue en blanco de 2-0, así que la serie continúa esta tarde a las 4 p.m. por Radio Martí. Los Tigres del Detroit contra los Guardianes de Cleveland. En el segundo juego de esa serie, los Guardianes con ventaja de 1-0. Y esta noche a las 7:30, no por Radio Martí, pero de cualquier manera hay que estar al tanto, los Reales de Kansas City en el Bronx contra los Yankees. El cubano-americano Carlos Rodón es o va a ser el abridor en ese partido para los Yankees. Viendo a ver lo que está pasando mañana. Los Phillies de Filadelfia contra los Mets a las 5 de la tarde, en Nueva York, con la serie empatada 1-1. Y en vivo y en directo por Radio Martí, mañana a las 9:00 p.m, los Dodgers contra los Padres, pero en San Diego, con la serie empatada a 1 juego por igual.
Sería algo histórico que los Padres lo sacaran.
Serían la segunda vez en 3 años, porque también lo sacaron hace 2 años en la segunda ronda de los playoffs. No,
digo, histórico me refiero porque imagínense los números que tiene.
Correcto. Correcto. Pero Shohei Ohtani en su primer turno al bate en la postemporada conectó jonrón de 3 carreras. Muy bien, vamos ahora con el fútbol soccer. El Real Madrid derrotó 2-0 al Villarreal de Castellón. Valverde y Vinicius Jr. con los 2 goles para el Real Madrid. Pero el Barcelona aplastó 3-0 en el País Vasco a la vez, así que no ganó terreno el Real Madrid. En este momento el Barça continúa de primero con 24 puntos, el Real Madrid 21, Atlético tiene 17 y el Villarreal tiene 18. En otros resultados, el Atlético empató 1-1 contra la Real Sociedad en San Sebastián y el Sevilla derrotó 1-0 al Real Betis en el derbi de equipos sevillanos. En Inglaterra, el Liverpool venció 1-0 al Crystal Palace. A mí me parece muy poca pólvora para el Liverpool en ese partido, con todo el talento que tiene. Arsenal 3, Southampton 1, eso sí, más o menos como me esperaba. Manchester City 1, Fulham 0, porque pusieron a 3 o 4 suplentes en este partido para el Manchester City. El United empató 0-0 con el Aston Villa, o sea, Dibu Martínez haciendo su trabajo. Y el Chelsea empató 1-1 con el Nottingham Forest, así que el Liverpool con 18 puntos continúa de primero, el Manchester City tiene 17, Arsenal tiene 17 y el Chelsea apenas 14 puntos en la primera división de Inglaterra. En el baloncesto de la NBA comenzaron ya los partidos de exhibición. En el primer juego en la historia que LeBron James juega con su hijo Bronny en el mismo partido, los Lakers aún así perdieron 118-114. La liga se frota las manos porque ellos dicen, si contra un James ganamos fácilmente, contra 2 vamos a ganar reguete fácilmente. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
Sí.
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 4 de la tarde el partido de playoff entre los Tigres del Detroit y los Guardianes de Cleveland.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 4 p.m., Tigres versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta.